Hermanos, vamos a seguirle en el libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a empezar donde terminamos, y fue el versículo 18. Entonces vamos a mirar desde el 18, bueno, desde el 19 hacia adelante, para terminar el capítulo. Entonces, solamente, hermanos, les pido que se pongan de pie. Este sermón lo titulé La plena seguridad de la fe, el cual el autor de Hebreos llega a una conclusión donde estamos en este momento del libro, después de haber enseñado por 10 capítulos las diferencias y las ventajas del nuevo pacto contra el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Entonces, nada más voy a leer esos primeros tres versículos para empezar. Así dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, podemos escuchar de ti, conocer más de ti y poder crecer en nuestra fe y en nuestro amor y nuestro servicio hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para dirigirnos, enseñarnos, tratar con cada uno de nosotros. Y, Señor, que todo sea para tu honra y que sea para tu gloria. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, cuando empieza la lectura diciendo así que, es como decir puesto que. Tenemos que hacer la pregunta de qué se refiere, ¿no? Y se está refiriendo a todo lo que hemos visto hasta ahorita. Y el libro de Hebreos nos ha estado hablando de la superioridad de Cristo por encima de todo y de todos. Entonces, nuestra conclusión debe ser que tenemos entonces libertad, confianza, para poder entrar al lugar santísimo. Y ese lugar se conoce, según este mismo libro, como el trono de la gracia. La gran diferencia era que podemos entrar a este lugar, a la presencia de Dios, cada día, cada momento, que hay una necesidad que exista entre nosotros, el querer hablar, poner nuestras peticiones delante del Señor. No necesitamos otro mediador, tenemos abogado con Cristo, tenemos nuestro sumo sacerdote que nos representa delante de Dios el Padre, ¿no? Eso era muy distinto de lo que podían hacer los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Nada más podían entrar una vez al año y entraban con temor, porque si no fuera aceptado el sacrificio, moría ahí, en lugar santísimo, aquel sumo sacerdote. Entonces, es como, ¿no? Los que son estudiantes, ahorita tal vez entienden, ya mero termina el semestre, hermanos, hermanas, los que son estudiantes, los que hemos tomado clases, ya vamos a terminar, pues, este libro, pero específicamente estos temas de Cristo que se encuentran en el Antiguo Testamento y que Él es el cumplimiento de las profecías. Él es el más grande que los ángeles, que Moisés y Aarón y Josué. Él es aquel que cumplió la ley, ¿no? Él es figurado en el tabernáculo y en las fiestas y en el sábado. Él es el cumplimiento de cada una de esas cosas. Entonces, por eso empieza así, en donde dice, así que, hermanos, tenemos libertad. ¿Para qué? Para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, cualquier momento que queremos, con cualquier necesidad que tengamos. Es nuestro derecho, hermanos, como cristianos, estar en la presencia de Dios, de entregarle nuestras peticiones, los que sean, y cada uno de nosotros tenemos algo diferente y distinto, porque cada uno de nosotros somos una vida distinta, ¿no? Yo le podría sentarme aquí con uno de ustedes y platicarme mis broncas, ¿no? Mis penas, y, pero puedo ir con él, ¿no? Y eso es lo que quiere que sepamos, ese acceso, tenemos acceso, lo debemos aprovechar. Porque es un privilegio, hermanos, que no nos imaginamos. Porque no hay mejor lugar en donde estar que la presencia de Dios con aquel que nos dice la palabra que no hay nada imposible para Él. Él es, Cristo es la solución para nosotros, para el mundo entero. Entonces, por eso tenemos esta libertad. En inglés dice confianza, pero la idea es igual, ¿no? Confianza y libertad. Opuesto a miedo y temor. Y templando, ¿no? Si Sammy quiere venir a verme, está todas las puertas abiertas. Ayer me dio un beso aquí en el frente cuando salió del... ya regresó a San Diego, estuvo unos días aquí conmigo y pues también trajo a Cassandra, ¿no? Y se fueron juntos ya regresando allá a San Diego y ella se puso a reír, ¿no? Porque Sammy me dio un besote aquí en el frente y dije, ah, no, yo soy el que lo debo darte a ti. Entonces, la idea es esto. Nosotros tenemos una relación con nuestro Señor. Y esos son los privilegios, esos son los derechos que tenemos y no debemos acercarnos a Él. Y eso fue realmente, aquí tenemos la conclusión y mi pregunta para ustedes es si estamos tomando provecho de ese derecho que tenemos con Él. ¿No? Así le dice, ¿no? Dice que esto es posible por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo abre puertas. Dice, por el camino nuevo, aquí es un camino nuevo, ya no es lo que era. Específicamente en este tema, ya no es el pacto antiguo, es un nuevo pacto. Es mejor. Es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. El Señor en un pacto, y especialmente el del Nuevo Testamento, en su sangre, que lo mencionamos cada vez que tomamos la Santa Cena, nosotros tenemos el derecho de estar de acuerdo con ese pacto. Y si Dios dice que somos salvos, y si Dios dice que somos perdonados, si Dios dice que tenemos reconciliación, si Dios dice que tenemos derecho a su trono por lo que hizo Cristo por mí y su sacrificio, lo voy a tomar. Y lo mejor que podemos hacer en esta vida es conocerlo como nuestro abogado, como nuestro mediador. Entonces, ahí va a concluir el escritor, en el versículo 19 y el 20, por el camino nuevo y vivo. Fíjate que es un caminar nuevo, es por la fe. Lo vamos a ver a la última parte de este capítulo. Los justos vivirán por fe. Y nos dice también aquí que es este camino en el cual andamos es vivo. No es un camino que nos lleva a la muerte. Es un camino nuevo que nos lleva a la vida. ¿Por qué? Porque Él vive. Y si vemos una vez más, y, perdóname, pero tengo la tendencia, yo sé, tal vez por ser maestro, de repetirme, pero vale la pena. Él es nuestro sumo sacerdote sentado a la derecha del Padre Celestial, intercediendo por nosotros. ¿Sabes por qué está sentado ahí? Porque es el lugar que le pertenece. Es no solamente nuestro sumo sacerdote, es nuestro Rey eterno. Pero Él está ahí porque ascendió. Y él ascendió porque había descendido, había venido como bebé en Belén, nació para morir por nuestros pecados y cumplió con su ministerio y fue a la cruz y murió y lo sepultaron 3 días como había sido profetizado y se levantó de entre los muertos y después ascendió a su lugar y por eso estamos aquí. Si eso no existe, no debemos estar. Yo soy el primero que me voy. Porque entonces no tiene sentido lo que estamos haciendo. Porque si la resurrección de Cristo no sucedió, nuestra fe es vana. Y somos mentirosos porque es lo que predicamos, que Él vive. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahorita estamos haciendo su tarea, la tarea que nos encomendó de la gran comisión de compartir el Evangelio. Pero vimos la semana pasada que también solamente estamos esperando ¿qué? Su venida. Y ahorita, después de anoche en Israel, está mucho más cerca de lo que se pueden imaginar. Todavía no es el fin, les voy a prometer, porque cuando llegan a atacar a Israel en los últimos, esa última guerra, va a ser con una gran compañía de naciones. Pero créeme que esto es el inicio de eso. Estamos un paso más cerca. No van a poder hacer nada los de Irán. Van a provocar un montón de problemas que después se van a dar cuenta que necesitan más armas, necesitan más potencia y se van a juntar con otros. Y sabemos que esto se encuentra en Ezequiel 34, 37 y 38. Pero estamos hablando de que lo único que sigue es el rapto y ya Dios va a tratar con Israel, ya no estamos aquí. Pero mientras en este momento, Él nos está diciendo ciertas cosas y quiero que los vean conmigo. Y es una de esas cosas es que cuando se partió el cuerpo de Cristo, cuando fue quebrantado, igual que el velo en el Antiguo Testamento, que fue quebrantado cuando murió Cristo en la cruz, en el templo fue rasgado, ¿no? Fue abierto el camino, pero es la carne, fue el cuerpo de Cristo que nos da acceso y entrada al trono de la gracia. Así lo dice, ¿no? Dice, Él nos abrió este camino nuevo y vivo a través del velo, una referencia del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no entendemos esto. Símbolo, figura. Cuando se rompe ese velo que separaba al hombre pecaminoso con un Dios santo, y ya esa entrada, ese acceso existe por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros cuando partió su cuerpo, cuando quebrantó su cuerpo en la cruz por nosotros. Tenemos este acceso. ¿Por qué puedo entrar? ¿Por qué puedes entrar? Porque Jesús nos da la entrada. No tienes que llegar ahí con miedo, no tienes que llegar con dudas, tienes el derecho de estar ahí. Y yo digo como iglesia, esto es la conclusión del autor. Y después dice, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién está encargado de esta iglesia? Nuestro gran sacerdote. Es nuestro pastor, ¿no? El buen pastor. Nosotros somos copastores. Fíjense, en el 22, el autor nos va a dar 3 exhortaciones. Es decir, nos va a animar con 3 puntos, con 3 ideas. Ya que, y así que tenemos esta libertad, ya que tenemos este acceso, ya que tenemos entrada, por eso debemos ser exhortados a cumplir y hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Cuáles son? Mira el versículo 22. Lo primero que debemos hacer como creyentes es acercarnos, ¿cómo lo dice? Acerquémonos con un corazón sincero. Al Señor es importante tu corazón. No debe tener nada de perversidad y ni maldad, ni de rencor, ni de resentimiento. Esas cosas fueron limpiadas por la sangre de Cristo. debemos poder entrar a su presencia con un corazón sincero. Por eso David dijo, Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame quién soy, ¿no? Para poder confesar sus pecados. Entonces, es el primer ánimo, podemos decir, porque así podemos describir también lo que es exhortar. Exhortación es animar. El Señor, a través del Espíritu Santo, en este libro a Hebreos, nos está diciendo a nosotros que debemos acercarnos a Jesús. ¿Cómo? Con un corazón sincero, con la plena seguridad de la fe. Hermanos, una de las cosas que nos da el Señor, que ha hecho todo por nosotros en su sacrificio, es seguridad. No lo tiene el mundo. El mundo está buscando cómo encontrar seguridad, cómo asegurar su seguridad, si se puede decir así. Está buscando dónde está. Nosotros lo tenemos en Cristo. Estás seguro. Mientras que tú has genuinamente puesto tu fe en Cristo, estás seguro. Y así lo dice, acerquémonos pues con un corazón sincero, en plena certidumbre. ¿No? ¿De qué? De fe. Estoy cierto de mi fe. Es la pregunta que debo hacerles. No hay nada mal de evaluar nuestra fe de vez en cuando. ¿Es cierto nuestra fe? ¿Se ve en acciones o solamente en palabra? Porque en una relación, si yo le digo I love you, pero no lo muestro, estoy en problemas. Es decir, que soy una persona de puras palabras, pero no nada de acción. Y entonces no tiene nada que ver mis palabras. Las acciones hablan más fuerte que ¿qué? Que las palabras. Eso no quiere decir que no debe haber palabras, pero siempre deben estar acompañadas con acciones. Entonces dice, y lo vemos ahí, y me encanta, porque Él nos está animando a acercarnos al Señor con un corazón sincero, y nos está diciendo que debe ser con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Debemos aprovechar este acceso que tenemos, y ese es el punto. Recuerdan otra vez que en el día de expiación, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento podía entrar en el lugar santísimo, pero siempre con temor y temblor. Nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo con libertad y confianza porque tenemos un sumo sacerdote que nos recibe. Con las manos y los brazos abiertos. Entonces, hermanos, entramos. Y no me tengo que preparar, no tengo que hacer algún hecho, alguna obra para entrar. Simplemente ya está abierto la puerta, tengo que entrar. Pero eso quiere decir que ya he confesado mis pecados y ya he arrepentido de mis pecados, ¿no? Yo soy una nueva criatura, somos una nueva criatura. Esa persona que ha nacido de nuevo tiene todo el derecho de estar delante de Dios en su presencia. Como iglesia es importante, porque sabemos con quién podemos comunicarnos para poder seguir adelante en sus propósitos y en su voluntad, igual como individuos, ¿no? ¿Lo estamos buscando cada día? No sé qué hacen cuando abren sus ojitos en la mañana. El hecho que los abren, ya empezó el milagro nuevo del día. ¿Se puede compartir algo personal? Lo primero que he aprendido a hacer, no siempre lo hice. Tenemos que aprender a cómo andar con el Señor. Es decirle al Señor, buenos días. Gracias por este nuevo día. Gracias por mi vida. Quiero hablar un poco contigo sobre las cosas que tengo en el momento presente en mi vida. ¿Los puedo mencionar? mi hijo Sammy, su salud, su escuela, su bienestar, mi madre que acaba de tener cirugía, su recuperación, mi padre que es tan estable que le doy gracias a Dios que es un hombre fuerte, mis hermanos, la iglesia, ustedes, por nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos ese derecho y ese privilegio y debemos acercarnos a Él con confianza de que Él nos escucha y puede hacer algo por nosotros. Y nuestra vida puede tener sentido y tiene propósito y Dios tiene un plan. Y yo le pido, ¿cuál es tu plan para mí hoy? Oiga, Señor, tú ya sabes lo que me espera hoy. Prepárame. Si no, en mi caso, como maestro, de vez en cuando los estudiantes son tremendos. Y la carne, ¿sabes lo que quiere hacer? Lo que no debe hacer. ¿No se están presentando así al Señor en la mañana antes de enfrentar el día? Esto es lo práctico de lo que está diciendo teológicamente. La teología suena bonito, pero si no lo pones, si no tiene pies ni manos, ¿de qué sirve la teología? Lo que el Señor quiere es que te acerques. Acércate a Él. ¿Te das cuenta que no te dice, acércate a los 10 puntos de quién sabe qué filosofía? No dice nada de eso. Aquí tengo una lista para ti. No lo dice. Acércate a quién, a Él. ¿Cómo? Con un corazón sincero. Es decir, que no le puedes engañar a Él. Si tú te despiertes en la mañana y le dices la verdad, híjole, Señor, ayer sí fallé grande. Si tú hablas la verdad, pero quiero que me ayudes hoy y que yo puedo crecer hoy. Y no repetir eso que sé que no te agradó. Pero gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque me amas. Gracias porque no me vas a rechazar a un lado como si fuera yo nada. En tu misericordia, en tu gracia me recibes. Si no lo estoy diciendo, hermanos, así, entonces no entendemos de qué se trata esto. Acerquémonos, dice. Queremos estar cerca de Él, porque tenemos entrada. Y esto es todo por lo que ha hecho Jesús por nosotros. La segunda exhortación o en la manera que quiere animarnos el autor, lo pueden ver en el 23, lo subrayé a propósito. Manténganos firme. Solamente tiene una explicación. Sin fluctuar. Fluctuar es sin cambiar de pensamiento, ¿no? Sin vacilar. Una de las cosas que significa es, estoy buscando algo que tomara mi mano. Esto es algo que está diciendo. Está diciendo, manténganse firmes, firmes, no suelten, tomen su fe, su confianza, su esperanza en serio. No van a ahí lo dice, sin fluctuar, no duden, que no tiren la toalla, que no suelten la mano. Eso es una palabra que se puede imaginar esto. Hermano, ven aquí, porfa, Ramón. Es esta la relación que tenemos con Él. Pero Él primero nos tomó la mano. Y tuvo que agacharse para tomar nuestra mano y extender su brazo para alcanzarnos. Porque nosotros nunca, quédate ahí, pero alcánzame. No podemos alcanzarlo a Él por nuestros pecados, por nuestra condición de pecado, pecaminoso. Entonces, Él se acercó en Cristo y Él vino y tomó nuestra mano. y está diciendo, no me sueltes, manténganse firmes. No suelten, hermanos. Gracias. Yo le he pedido al Señor que me enseñe, y yo creo que más que nada tiene que ver con el hecho de que ya a mis 64 años he aprendido, posiblemente me tardé, pero todavía aprendí. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado de mí, y lo me lo han dicho mis amigos, yo lo digo nada más para que tú lo descubres de ti, en el sentido de mantenernos firmes, yo le doy gracias a Dios que yo no soy uno que se suelta. Hasta muchos me han dicho, tú te quedas con el barco hasta que se hunde, Roberto. Te hubieras soltado un poco más antes. Por eso tragaste tanto agua. ¿Cuáles son nuestros, tenemos, nos podemos mantener firmes? Porque es muy fácil que el enemigo nos desanime. Ese es el problema que tuvo esta iglesia. Querían regresar a lo antiguo, a lo que ya no funcionaba porque ya pasó de expiración, la fecha de expiración. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, había un nuevo pacto. Pero querían regresar al templo, los sacerdotes, al incienso, y las todo lo que ya había acabado y ya llegó algo perfecto que es Cristo. Es más bien el cumplimiento. Entonces tenemos que aprender, hermanos, como iglesia, no solamente acercarnos a Dios, pero una vez que nos acercamos, a no soltar la mano de Él. Esto se llama perseverancia. ¿Verdad? Eso se llama la fe verdadera del cristiano. Y si tienes que agarrarte o si tienes que mantenerte firme, si es solamente por una uña, eso es mejor que nada. Si solamente estás colgando ahí con las uñas, gloria a Dios, porque estás decidido. ¿Sí me entienden, hermanos? El mundo tira la toalla, el mundo da la vuelta. El mundo y este grupo de cristianos hebreos le habían dado la espalda al Señor. Porque cuando tú dejas a Cristo por regresar a lo que era la sombra de Cristo en el Antiguo Testamento, estás rechazando la provisión que y la única provisión que Dios tiene para el pecado. No existe otro. Solamente existe Cristo para el perdón de pecados, para una relación con Dios el Padre. Solamente tenemos a Él como nuestro abogado. Y eso es lo que estaban haciendo. Querían dejar, y por eso vamos a leer enfrente un poco más, a ver si llegamos hoy o no. Por eso es tan grande. No solamente las exhortaciones que estamos leyendo ahorita, pero un momento, si Dios permite, yo no sé si voy a terminar. Tal vez lo voy a tener que hacer el miércoles, porque lo que sigue son advertencias. Que una vez que ya nos ha enseñado 10 capítulos sobre Cristo, lo primero que hace el autor es animarnos. Acércate al Señor, manténgate firme sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Se supone que nosotros tenemos una, aquí dice, profesión, ¿no? La palabra fácilmente podría ser confesión. Profesamos algo, confesamos algo. La diferencia normalmente cuando confiesas algo, estás confesando algo malo. Cuando profeses algo, no sé si existe la palabra, pero lo acabo de inventar. Cuando tienes una profesión, es algo positivo. Nuestra profesión es, y nuestra esperanza es en Cristo. De eso se trata el tema, ¿no? Entonces manténganse firmes. Amén. ¿Por qué? Y fíjense que ahí dice por qué, ¿no? Porque Él, o fiel es Él que lo prometió. ¿Sabes por qué debemos mantenernos firmes? ¿Sabes por qué debemos acercarnos a Él? Porque Él es firme, o fiel más bien, quien lo prometió. Puedes hacer todas las promesas que quieras, hermanos, con Dios. O simplemente puedes aceptar las promesas que Él ha hecho contigo. El Señor no pide nosotros promesas. Oh, yo te prometo, yo te prometo. No, Él pide nuestra fe en lo que Él ya ha hecho, en lo que Él ha prometido. Manténganse y acércate. ¿Y sabes cómo te puedes mantener? Acercándote a Él. La cercanía a Él resuelve cómo te mantienes, cómo puedes perseverar, así se dice, perseverar, gracias a los que me ayudan. Es una buena clase de español aquí. Yo estoy aprendiendo mucho. Es Él que nos ha prometido. Entonces no lo sueltes. Y ya, después de eso, algo interesante sucede aquí. En el 24 dice, y nos habla de una tercera exhortación o una tercera palabra de ánimo. Y nos dice esto, considerémonos. El cristiano no vive en una isla. No puedes amar cuando estás en la soledad. ¿Qué, vas a amarte a ti mismo? La prueba de que si realmente amas a Cristo es que amas a los que Él ama, los unos a los otros. Lo tengo escrito, lo voy a buscar aquí en mis notas. Dice así en la palabra de Dios, en este, a ver si lo encuentro. Sí, Juan 13:35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Y unos dicen, ay, a ver, dime. ¿Qué? En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cuál es, y saben cuál es lo que sigue? Ajá. Y aquí va a animarnos a considerar a los demás. Porque somos mejor juntos. Porque somos mejores unidos. Porque somos mejores cuando cooperamos y participamos en la misión que Él nos ha encomendado. Y si no nos amamos los unos a los otros, quiere decir que no entendemos cómo nos ha amado Él. La iglesia es fuerte cuando nosotros hacemos esta última parte. Voy a considerar primero. Oiga, hermano, ¿cómo está, hermano? Cuando, y esta parte les voy a decir, no lo está diciendo que lo haga los pastores. Porque lo dice aquí, considerémonos. Estoy incluido, por eso me bajé. Ahorita estoy hablando como hermano. Todos, oye hermano, escuché que, ¿cómo está tu mamá? Ah, caramba, se me da un buen brazo, hermano. Como pastor, cuando veo que alguien de repente me dice, y después, ¿no? Que, oiga, pastor, que la familia fulana, de ¿quién sabe, no? Y que no tenían comida y pues fuimos con ellos al mercado. Híjole, cómo brinca mi corazón, así como, ya estamos haciendo lo que es ser la iglesia. Oye, es que había alguien que no tenía carro y pues estaba platicando con la hermana Tania y que Tania dice que conoce a alguien en el trabajo, que su hermano tiene un carro que ya... Y nos conectamos en muchos sentidos, ¿no? Nos estamos viviendo como verdadera familia, ¿no? Considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. ¿En qué debemos estar motivándonos? ¿En qué manera? Amor y buenas obras. La palabra es incitar, que normalmente se habla de tumultos. Se incitó un tumulto. En este caso, el autor lo usa para el bien. es de motivar y más bien agitar. ¿Aquí a alguien le gusta cocinar? Y yo no. Déjame meter el estómago. Agitar es la palabra. Lo busqué en mi concordancia. Vamos a decir que ese es un palo. Y tú le metes los ingredientes al a la cazuela. Y ahí le, vamos a ver cómo hacen sus frijoles. Yo les voy a platicar. Primero pico cebolla y tocino. No mucho, porque no quieres que sea muy fuerte. Y ajo. Y lo pongo todo ahí en la cazuela y empiezo a hacer esto. Y ya que están así, mido, limpio, lavo los frijoles. Y a mí me gusta ponerle un poco de apio también. Eso yo. Y un jalapeño. No lo abro, que se abre solo. Es como decir, vamos a empezar a agitar el amor y las buenas obras en este hermano y en esta hermana. Vamos a empezar a mover las ingredientes que hay ahí, los dones, las capacidades, el tiempo, tanto tiempo que tiene nuestra hermana que puede hacer algo aquí en la iglesia. Gracias por su servicio, hermana. Esa es la palabra, motivar, agitar, incitar. Es decir, hermanos, vamos a amarnos. Busquen entre aquí y si llega alguien nuevo, por primera vez no hay nadie, porque no quiero que sepan. Ámalos tanto que no pueden evitar regresar, porque sienten el amor de Cristo. Van a decir, oye, ese hermano Max, híjole, en primer lugar se viste, pero en segundo lugar tiene una sonrisa y es tan positivo, siempre está hablando de la victoria. Yo quiero estar más con gente más así. No, ese rodo de repente aparece con bancas y ahí están. Y con una, ¿cómo se llama esa cosa? Para fogata, ¿no? Y de repente dije uno, ¿y eso de dónde vino? ¿Y lo hemos disfrutado tanto? Yo lo estoy diciendo, yo sé, hermano, que eres muy humilde, no quieres nada de crédito. Pero ese es el punto que tengo. ¿Qué dice? Acerquémonos primero, mantengámonos y considerémonos a qué unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Hermano, aquí solamente debe existir amor y buenas obras. No palabras. Entonces, juntos somos mejores. Unidos somos mejores. Y siempre y cuando lo hacemos en la manera que leímos cuando dice que debemos amarnos los unos a los otros y así todos van a saber que somos, ¿qué? Sus discípulos. No hay tiempo, hermanos. Fíjense la última parte, ahí en el versículo 25. Y con más razón, ¿no les gusta un sermón con razón, con razonamiento? Aquí está. Con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Y cómo sabemos que aquel día se acerca? Por lo de ayer. Estamos mirando la profecía cumplirse frente a nuestros ojos. No creo que es Armagedón, o ¿cómo se dice? Armageddon. Claro que no, todavía no. Hay muchos otros países que tienen que estar incluidos. Van a venir porque van a ser derrotados. Pues entonces se van a juntar. Si tú tienes un amigo o si tú te metes en una pelea y te dan una buena, tú vas a regresar con más. Ese es el punto. Pero ya el precursor se ha iniciado. Jamás en la existencia de Israel, desde 1948, Irán ha hecho un ataque directo. siempre lo ha hecho a través de otros medios, otros países y otras organizaciones como Hamas y los otros que están ahí, en los terroristas. Entonces, esto, lo que estamos viendo, dice que debemos hacer estas cosas con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Jesús viene, hermanos, y por eso lo debemos hacer. Del 26 hasta el fin, se los voy a explicar muy rapidito y ya terminamos este capítulo. Simplemente aquí es donde termina las exhortaciones, el animar a la iglesia. De aquí hacia adelante, en este capítulo, son advertencias. Un buen mensaje siempre tiene el deseo de animar y de motivar, pero también de advertir y decirte, cuidadito, aguas, porque también servimos un Dios al cual vas a tener que dar cuentas. No, lo voy a leer, voy a tocar muy poco y ya terminamos. Todavía tengo un poquito de tiempo. Dice el 26, si con toda intención pecamos, ok, ¿cuál es la regla aquí? No que pecas, pero con toda intención, deliberadamente. Vamos a pecar. No somos perfectos, pero es una cosa pecar en tu debilidad, pecar en tu ignorancia, pecar por alguna situación que te sobrevino, y es otra cosa que tú pecas intencionalmente. Si me explico, es lo que está diciendo aquí. Si con toda intención, ¿ves? Intencionalmente, pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, que una vez que has escuchado la verdad, jamás es igual tu vida ya nunca va a ser lo mismo, porque ya sabes. Es como si, aquí voy a dar un ejemplo, es como si de repente estoy barriendo aquí la basurita que está enfrente de aquí en el escenario y digo, híjole, ¿qué hago con esta basurita? Lo voy a poner abajo de este tapete. ¡Ah! Ya no existe. No, yo siempre voy a saber que está ahí, aunque está escondido. Entonces, nos está diciendo, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si rechazamos en conocimiento o conciencia y deliberadamente ese pecamos, ya no existe sacrificio porque estamos rechazando la de Cristo, que es el único que puede perdonar. Amén. Entonces sigue, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaran en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece en el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en el cual fui santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Imagínate, puedes insultar al Espíritu de la gracia cuando lo rechazas, le das muy poco valor, no importa. Es el famoso dicho en inglés, whatever. Tomas ligeramente la seriedad de la muerte de Cristo y sigues pecando intencionalmente y no te importa. Entonces ya estás en peligro. Por eso está diciendo estas cosas tan fuerte el autor. Sigue diciendo ahí en el versículo 30. Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Simplemente, hermanos, no es la parte del mensaje que tenemos, que estamos queriendo escuchar todos los días, pero es necesario. Y yo siempre he dicho, tal vez ya lo han escuchado. Es como entiendo yo lo que es la ira de Dios, el castigo de Dios. ¿Sabes por qué las buenas nuevas son buenas nuevas? Porque existen malas noticias también. Es decir, que cada tortilla tiene dos lados. Cada moneda tiene dos lados. También el Evangelio es bueno por lo malo que también pudiera suceder si rechazamos a Cristo. Es que no tenemos perdón de pecados. Entonces vamos a tener que enfrentar a Dios solo delante de Dios con nada. Porque rechazamos lo que Dios proveyó para el perdón de mis pecados. ¿No? ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, si alguien rechaza ese sacrificio, el juicio es terrible y aún más seguro que el antiguo pacto, que es inferior. Es decir, que el nuevo pacto, que es superior, maneja un castigo superior. Es decir, que somos más responsables delante de Dios por lo que sabemos en esta época que ellos en la de su tiempo. Somos la iglesia que va a tener que dar más cuentas que cualquiera que ha existido, porque estamos más cerca a su segunda venida. Tenemos toda la historia por atrás y podemos entender la mayoría de lo que ha dicho la historia, es decir, la Biblia y sus verdades. Esta es la parte, hermano, ya sé, porque estoy viendo sus caras. Esta es la parte de la carta, especialmente en este capítulo de advertencia. Se hubieran visto hace un momento cuando les estaba diciendo las exhortaciones. Estaban sonriendo. Pero si no hablo de esto, no soy digno de ser un mensajero de este mensaje. También cae sobre mí. Bueno, doble. Ya saben. Entonces, vamos a terminar con esto. Pero ustedes, qué bueno, ya va a cambiar de tema otra vez. Ya lo va a dejar atrás las advertencias y dice, pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Esa es la razón de por qué estaban vacilando, hermano Max. Porque estaban sufriendo y lo estaban dudando un poco, estaban pensando, ¿vale la pena esta vida de sufrir, de persecución por seguir a Cristo? ¿Por qué no regresamos al templo? Y ahí todo estaba bien bonito. Bueno, no tanto, pero se habían olvidado. Y aquí es la razón, dice, versículo 36, algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes. Le robaron sus propiedades, hermanos. Sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. ¿No se sienten mala onda cuando hacen sus impuestos y te dicen que debes más? Pero es mi dinero, yo lo gané. ¿Sabes lo que dice Cristo? A ver, déjame ver la moneda. ¿De quién es la imagen? ¿De quién fue la imagen, Raúl? ¿César? O sea, dale a César lo que es de César, pero nunca se había escuchado la segunda parte. Y dale a Dios lo que es de Dios. Fíjense, hermanos. Se siente como que alguien nos robó algo cuando estás en este mundo. Pero no te lo vas a llevar. Y más que eso, fíjense cómo termina diciendo aquí que nosotros tenemos una herencia mejor y permanente en el cielo. Entonces no estén tan aferrados con las cosas de este mundo. Suelta un poco, hermanos. ¿No? Si es Chevy, pues es Chevy. Si es Ford, ¿qué importa? Se va a quemar un día todo. No, no, ¿por qué tenemos todo tan? No voy a soltar. Suéltalo, suéltalo. Allá hay algo mejor. Es que no hablamos, siempre hablamos de lo hoy y de lo mío y de lo que debo tener y mis nada. Todo nos espera allá. Este mundo no tiene nada para nosotros. ¿Bien? Ok, nada más para terminar. Y ya. Por lo tanto, versículo 36. No pierdan la confianza que llevan consigo una gran recompensa. ¡Ah, qué bueno! Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. ¡Qué bueno! Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo, ¿cómo vivirá, hermanos? Por la fe. Y si vuelve atrás, ese es el punto de toda la carta, no seré de mi agrado. No hay nada atrás, hermanos. No tenemos espejos para mirar atrás. Solamente tenemos como los caballos, lo que les ponen los blinders, no sé cómo se llaman, para cubrir. Solamente tenemos lo que está enfrente. ¿Cuál es lo que está enfrente? La gloria. Amén. Entonces, 39. Pero nosotros no somos de los que vuelvan atrás. Gloria a Dios. No somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Capítulo 10 terminado. Ya viene el 11 y es una nueva sección totalmente, hermanos. Nos vemos la semana que viene. Hay que orar, ¿no?, para cerrar el sermón. Señor, gracias. Hay mucho que nos has dicho. Esperamos, Señor, que tú agites en nuestros corazones todas esas palabras y que los acomodes, Señor, para que lo podamos poner en práctica. Queremos vivir delante de ti en una manera que te agrade, Señor. Y sabemos que es imposible sin la fe. Creemos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti. Gracias, Señor. Que no lo hagamos complicado. Es sencillo. Tú quieres nuestra fe. Y siempre la fe cristiana viene acompañada con hechos. Entonces, Señor, ayúdanos a cumplir. Y ayúdanos estar animados y aún también advertidos para vivir sanamente delante de ti. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.